Sí, yo acabo de participar en la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, que fue designada por la Mesa de Negociaciones de La Habana con el fin de hacer una indagación sobre el origen, las razones que explican la permanencia y las consecuencias más importantes del conflicto sobre las víctimas. Y como resultado de esta comisión, yo he elaborado un informe individual que trata de la injerencia de los Estados Unidos y las relaciones que esa injerencia tiene con la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado. Este informe tiene una importancia significativa porque es la primera vez en la historia de la violencia en Colombia que en una comisión negociada por la mesa se da la libertad para expresar opiniones diferentes que van a ser, digamos, tenidas en cuenta en alguna forma, de manera directa o indirecta, en la misma mesa de negociaciones y que pueden ayudar a clarificar lo que ha sucedido en el país. No es un trabajo académico convencional, antes se podían haber realizado trabajos en las universidades o de manera independiente, pero que no tenían, digamos, tanta repercusión porque este informe, porque es un informe, repito, avalado por la Mesa de Negociación de La Habana. ¿Qué decidí yo investigar? En lugar de la mayor parte de los otros colegas que analizaron la globalidad del conflicto, yo me concentré en un aspecto que me parece fundamental y que es necesario dilucidar, y es la presencia de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, es decir, la responsabilidad directa de Estados Unidos en el origen, desarrollo y permanencia del conflicto. Y para eso entonces he analizado en una perspectiva histórica un sinnúmero de aspectos de esa injerencia, entre ellos el que usted menciona, la presencia de militares y mercenarios de los Estados Unidos que han participado reiteradamente y participan en violaciones a jovencitas colombianas cercanas a las bases militares o a los batallones donde los Estados Unidos tiene presencia. Pero además este tipo de violaciones cuenta con el respaldo del Estado colombiano porque las tropas de los Estados Unidos y sus funcionarios, que son mercenarios aunque se llaman contratistas, proceden con completa libertad y con la impunidad sabiendo que no van a recibir ningún tipo de castigos. Dado que el informe es un informe sintético y muy corto, me limito a señalar en unos cuantos párrafos este tipo de abusos por parte de las tropas de los Estados Unidos, pero también indicó otro tipo de violaciones a la población colombiana en distintas acciones de guerra, patrocinio al ejército colombiano, patrocinio de los grupos paramilitares, participación directa de Estados Unidos en bombardeos contra campesinos colombianos que han ocasionado decenas de muertos, y en general patrocina toda la impunidad de las Fuerzas Armadas y del Estado colombiano.
Ahora, hay un par de cositas que por ahí me gustaría que usted pueda explicar e inclusive dar su opinión. En primer lugar, usted hace mención a este proceso que se está dando en las negociaciones de paz, a donde se involucran a las víctimas. Sin embargo, con respecto a este punto, que es justamente el de cómo involucrar a las víctimas y cuál va a ser el reconocimiento que tanto el Estado como la insurgencia va a hacer de las víctimas, hay una serie de conflictos. ¿Cuáles son los principales conflictos que usted ve con respecto a esto y cuál es su opinión con respecto a cómo hacer para que las víctimas formen parte del proceso y formen parte de una Colombia en paz en el futuro?
Bueno, hay que decir que en Colombia se han desarrollado numerosos procesos de paz y de conversaciones encaminadas a lograr el fin del conflicto armado, y es la primera vez en la historia de estos procesos de paz que participan las personas que se consideran como víctimas. El asunto es que hay un nivel de victimización que iguala la violencia, como si la violencia del Estado y la violencia generada por los Estados Unidos se pudiera considerar como idéntica a la violencia generada por la insurgencia. Sí. Tenemos que en Colombia hay un conflicto irregular, hay un proceso de rebelión que se inició hace medio siglo y no se pueden igualar entonces los resultados de la violencia que se origina en la rebelión contra el sistema y la violencia institucional del Estado propia del terrorismo de Estado. Este es un primer elemento que hay que clarificar. Entonces estamos hablando de distintos niveles de violencia, no podemos, digamos, incurrir en nivelar los niveles de violencia y decir que son igualmente responsables. No, la responsabilidad principal y fundamental corre por cuenta del Estado, de sus Fuerzas Armadas, de sus organismos de seguridad, de su aparato judicial y, correlacionado con esto, la participación de los Estados Unidos. Ese sería el primer elemento que habría que señalar. Y para esto es necesario clarificar lo que ha ocurrido, precisamente para que ante la opinión pública estén establecidos los factores que han desencadenado la violencia y no se vuelva a repetir esto en el futuro. Si no hay un esclarecimiento al respecto, en el futuro va a seguir existiendo impunidad. Me parece que ese es un elemento fundamental. Ahora bien, entre las distintas víctimas de los distintos grupos, por supuesto, hay intereses contrapuestos en donde tratan de inculpar exclusivamente, principalmente a la insurgencia, cuando, repito, el principal responsable de la generación de violencia en Colombia es el Estado colombiano.
Sí, aquí en la Argentina eso ha pasado de alguna manera a la historia como la teoría de los dos demonios, ¿no? A donde se trataba...
Sí, aquí al respecto quiero decirle que sí. Aquí hay una teoría de los dos demonios que es peor que la teoría del informe Sábato, ¿sí? Porque el informe Sábato hablaba de la teoría de los dos demonios equiparando la violencia de las organizaciones insurgentes con la del Estado, ¿sí? Aquí la teoría de los dos demonios es peor que esa, si se pudiera hacer una comparación. Y es peor en el siguiente sentido, en que se dice que hay dos responsables directos de la violencia, que son las organizaciones insurgentes y los grupos paramilitares. Y el Estado se coloca encima, claro, como también una víctima que no ha sido propiciador de la violencia. Entonces es una teoría más vergonzosa de los dos demonios la que circula en este país y que difunden los medios de comunicación, la academia y todos los interesados en tapar y ocultar el terrorismo de Estado.
Ahora, nosotros arrancábamos hablando del informe que usted ha confeccionado con respecto a la participación y el rol de los Estados Unidos en el conflicto armado en Colombia. Decíamos que esto forma parte de algo que es totalmente nuevo en Colombia y que tiene que ver con la inclusión de las víctimas en los diálogos de paz. ¿Cuál va a ser entonces, a partir de todo esto, el rol de lo que ustedes produzcan, como por ejemplo el trabajo que usted acaba de presentar, en los lo que puede llegar a ser un acuerdo entre el Estado y los insurgentes?
Bueno, cuando se formó esta comisión, esta no es una comisión de la verdad, esta es una comisión histórica, ¿sí? Uh-huh. La comisión de la verdad tendría otras funcionalidades y también está prevista y empezaría a funcionar cuando efectivamente terminara el conflicto armado, si se llega, digamos, a esa fase que todos deseamos. Por ahora esta es una comisión histórica que proporciona insumos que ayuden a las partes en la mesa de discusión y que contribuyan a clarificar algunos aspectos centrales del conflicto en Colombia. Personalmente yo considero que un aspecto central del conflicto en Colombia es la presencia de los Estados Unidos. Uh-huh. En ese sentido Colombia no es la excepción, sino es más bien la regla, igual a lo que ha sucedido en otros conflictos internacionales, principalmente en América Latina, donde Estados Unidos siempre ha tenido un rol central significativo, como sucedió en Guatemala, como sucedió en Salvador, como sucedió en Nicaragua, como sucedió también en las dictaduras del Cono Sur, en el Plan Cóndor. Siempre Estados Unidos está detrás de la contrainsurgencia y del terrorismo de Estado de múltiples maneras, porque proporciona apoyo logístico, apoyo financiero, armas, presencia directa de sus tropas, asesores, inteligencia, y ayuda y participa directamente en acciones militares. Por todas estas razones, más toda la doctrina de la contrainsurgencia y de la seguridad nacional, Estados Unidos es un agente directo, no es un agente externo. Lo que sucede es que a la hora de analizar el conflicto interno en Colombia, ha predominado la visión que es una cuestión puramente doméstica de nosotros y no hay fuerzas externas interesadas en mantener el conflicto y que se han lucrado del conflicto. Cuando yo hice este informe, yo pensé un poco en lo que sucedió en Guatemala a mediados de la década del 90, cuando el gobierno de los Estados Unidos, que estaba en ese momento bajo la presidencia de Clinton, reconoció su responsabilidad en la violencia desencadenada en Guatemala después de 1954, uh-huh, y que dejó por lo menos, aunque es una cifra discutible, 200.000 muertos, la mayor parte indígenas. Clinton le pidió perdón al pueblo de Guatemala y reconoció la participación directa de los Estados Unidos. Nosotros aspiramos a que algo similar ocurra, pero no solamente que sea un perdón formal, sino un reconocimiento de la responsabilidad de Estados Unidos en todos los crímenes de Estado que se han cometido en Colombia, por lo menos después de 1948. Y por eso yo me he dedicado, me he concentrado en este punto específico del conflicto colombiano.
Renan, y frente a la publicación de este informe, la toma de Estado público, ¿no?, de esto que ustedes están denunciando, ¿cuál fue la repercusión por parte de los medios de comunicación, de ciertas esferas de la política? ¿Qué se dijo en Colombia al respecto?
Bueno, este informe está circulando desde el 10 de febrero, cuando se hizo su presentación pública en La Habana, de la mesa de diálogos. Inmediatamente, tanto, digamos, las dos partes de la mesa de La Habana se dieron a la tarea de difundirlo por medios virtuales. Y estamos todavía, digamos, en el momento en que se está analizando sus distintos significados e implicaciones, porque hay que decir una cosa, este no es un informe monolítico y homogéneo. En este informe hay 12 miradas individuales y 2 propuestas de relatoría. Cada una de esas miradas tiene sus propios intereses políticos e intelectuales y se manifiestan en el informe. Entonces hay también informes muy tradicionales, muy conservadores, que defienden al Estado, que responsabilizan a la insurgencia de la violencia en Colombia, pero esos informes son, digamos, minoritarios, no son la mayoría. Si uno fuera a cuantificarlos, estaríamos hablando de 2 o 3 informes en esa dirección. El resto de informes con matices responsabilizan principalmente al Estado colombiano en la generalización de la violencia. Por supuesto, con estos resultados, los medios de comunicación que difunden la visión oficial del Estado colombiano, de que el Estado aparece como un agente neutral que no es responsable de la violencia, para los medios de comunicación los resultados de este informe no han sido muy positivos, no han sido vistos con muy buenos ojos, y en la mayor parte de los casos se han encargado de silenciar, y sobre todo de silenciar, las posturas más críticas que aparecen en los informes individuales. Pero estamos en el momento de dar a conocer los resultados del informe, y precisamente este contacto con ustedes en Argentina, y espero que se reproduzca en otros lugares del continente, ayuda a difundir otra visión que ha roto el monopolio de la interpretación oficial de la violencia en Colombia. Y con esto estoy diciendo lo siguiente: antes han existido estudios académicos críticos, también muy marginales, libros que han denunciado las responsabilidades del Estado, el terrorismo del Estado en la violencia de Colombia, pero estos, digamos, son libros circunscritos al mundo académico o al mundo universitario con una difusión muy marginal, acallados completamente por los medios. Pero ahora, como estamos ante un informe oficial que es avalado por el Estado colombiano, esto adquiere la dimensión de que rompe el monopolio de la explicación oficial que ha dado el mismo Estado. Esa es la importancia que tienen algunos de los informes de este grupo de memoria histórica.
También es verdad que existen, y usted ha sido parte de todo eso, una serie de organizaciones, movimientos, partidos políticos que desde hace muchos años intentan llevar adelante este tipo de posiciones, ¿no?, con respecto a lo que ha sucedido. De hecho, estoy mirando en este momento una gacetilla de prensa que nos ha enviado la Convergencia por la Paz ahí en Colombia, y que llama a una gran movilización el próximo 9 de abril, ¿sí?, justamente para respaldar las negociaciones de La Habana. ¿Cómo ha visto usted ¿cómo se puede decir?, respuesta popular frente a lo que se está dando en La Habana, y cuál ha sido la repercusión que ha dado, más que nada, en las organizaciones políticas y en la política en Colombia todo esto?
Bueno, hay que decir que la respuesta es, digamos, diferenciada y ambigua. Aunque el gobierno está participando en las negociaciones de La Habana, el gobierno al mismo tiempo sigue desarrollando una política de tierra arrasada, de guerra, a pesar de que la insurgencia de las FARC decretó un cese al fuego unilateral. Sin embargo, sigue siendo atacada, siguen siendo asesinados algunos de los jefes guerrilleros en distintas regiones del país, porque el gobierno le apuesta un poco a ese doble juego, de ablandar a la insurgencia para obligarla a que no firme un acuerdo de paz, sino que a que se entregue de manera incondicional y acepte todas las, digamos, las imposiciones del gobierno. Por eso, a nivel de la población, el gobierno no ha desarrollado una política, digamos, de pedagogía de la paz, ni ha dado tampoco muestras ni actos públicos de querer realmente la paz. Es más bien una cuestión discursiva. Pero en importantes sectores de la población colombiana sí va creciendo la idea de que es muy importante alcanzar el fin del conflicto armado sin que eso sea realmente la paz, sino la fin de un tipo de conflicto para que se abra la puerta a otro tipo de conflictos. Entonces, en distintos sectores de la población sí está creciendo, digamos, está entendiendo la importancia de poder alcanzar el fin del conflicto armado en Colombia. Y eso lleva a que distintos sectores de la izquierda, distintos sectores populares, distintos movimientos sociales se estén organizando y movilizando para que se logre eso y para que ninguna de las partes se levanten de la mesa de la negociación hasta no haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, pero además presionando para que en el futuro no se repita, se desorganicen los grupos paramilitares de la extrema derecha que están interesados en sabotear el proceso. El 9 de abril hay una movilización, el 9 de abril es una fecha histórica muy importante en Colombia, porque se conmemora otro aniversario más del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Ese día se ha establecido oficialmente como el Día de la Memoria en Colombia, y esperamos que esta movilización pueda, digamos, manifestar un apoyo masivo al mantenimiento de la mesa de diálogos en La Habana.